Siempre es un gusto ver al personal que responde a las actividades que organizamos desde el colectivo. A lo largo del 2017, además de colaborar con la Sala Guinigay en la representación de Los esclavos de mis esclavos, una obra que se nos encogió mucho el estómago a las que fuimos y a los que fuimos, que trataba de la situación geopolítica en la que estamos inmersos, del desconocimiento entre Oriente y Occidente, del papel importantísimo de la mujer a la hora de la tolerancia y de trabajar la solidaridad. Además de eso, hemos participado también en un taller de microrrelatos que hemos descubierto futuros talentos magníficos de niños de 13 años, gente de una edad incierta también, que tenemos un valor increíble a la hora del microrrelato. Estamos trabajando también en la edición de este año del Premio de Microrrelatos desde el colectivo, y este año nos hemos decidido afrontar un nuevo espacio de reflexión que hemos llamado los Encuentros del Colectivo. Un tiempo para andar y reflexionar sobre la identidad y el papel social y cultural del colectivo en la realidad de nuestros pueblos. El sábado, pasado mañana, nos vamos a Valencia del Ventoso al segundo encuentro. Si os animáis, además de pensar, reflexionar, etcétera, etcétera, podemos terminar comiendo una garbanzada, previo pago de la parte alícuota de cada uno, en Valencia del Ventoso. Si alguien quiere venir, lo dice ahora o a la salida. Para el futuro, este año en el colectivo hemos programado el día 30 en el Teatro Municipal la proyección de la película La Isla del Viento, y para finales de abril la presentación del libro de nuestro amigo y socio Agustín Iglesias. El libro se llama Matilde Landa no está en el cielo, y también narra los últimos días de la vida de Matilde Landa, y también como en la obra de teatro del principio encoge mucho el estómago. El otro día oí una entrevista que hacían a Margaret Atwood, autora de, entre otras obras, de la distopía de ficción especulativa, como ella lo llama, El cuento de la criada, que yo cuando lo leí me espeluznó. Y entonces estaba hablando de su trilogía polindromática, Matt Adam, no sé si yo no la leí. Palindromática, es que eso, es que me faltaba la N. Como me he inventado el palabra, pues el palabra me ha salido mal. Matt Adam lo van a convertir en serie de televisión. Y entonces le estaba diciendo el entrevistador si no le molestaba que una serie, que una obra literaria pasara a ser serie de televisión, igual que Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Y ella contestaba que no le importaba en absoluto. Y además decía que si Shakespeare fuera un autor del siglo XXI, estaría sin lugar a dudas haciendo cómic o series para la televisión, puesto que era el gran innovador. Yo, cuando dijo eso, me acordé del Cáceres Express que hoy presentamos. Javier Romaguera, experto en cómics, amigo, periodista, socio del colectivo, va a presentar el Cáceres Express de Julia Lama, que además es mi sobrina. Todo, la familia trabaja para los suyos, vosotros ya sabéis, ¿no? Así que para vosotros es la palabra.
Muchas gracias, Eva. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por, como decía Eva, estar aquí esta tarde para la presentación de este libro. Siempre es satisfactorio que haya gente que viene a actividades relacionadas con el mundo de la cultura, y más cuando están impulsadas por gente como la del colectivo Manuel J. Peláez, al que muchos o la mayoría pertenecemos. Yo voy a ser muy breve en la presentación de Julia y de su libro, porque creo que lo más interesante no es escucharme a mí haciendo una disertación sobre la historieta, los libros, etcétera, sino que lo realmente interesante es escucharla a ella y que nos vaya contando cosas sobre esta experiencia, esta aventura que ha sido el hacer este libro, este diario de viaje. Deciros simplemente, para los que no la conozcáis, pues que Julia Lama es de raíces zafrenses, es graduada en comunicación audiovisual, ilustradora, dibujante de animación. De hecho, está participando en un proyecto que yo creo que es importantísimo para el mundo de la historieta y de la animación extremeña, como es la adaptación a cine de animación de Buñuel en El laberinto de las tortugas, de Fermín Solís, y es, como ella misma se define, una devoradora de cómics, Yo preferiría en mi cruzada decirle que es una devoradora de historietas o de tebeos, ¿no? Pero lo dejamos en devoradora de cómics. Ha vivido en Cáceres, ha vivido en Badajoz, ha vivido en Madrid, ahora reside en Almendralejo. Y bueno, pues nos enfrentamos a esta obra, Cáceres Express, publicada por la editora regional de Extremadura, en la que ella ha hecho lo que en esa moda del anglicismo que hoy en día nos salpica por todas partes, pues denomina un travelogue, como ella misma después explica dentro, con su asterisco correspondiente, no es más que un diario de viaje, ¿no? Diario de viajes que, como muchos de los que estáis aquí sabéis, están íntimamente unidos a la historia de la literatura en general, de la narrativa en particular. Nos podríamos remontar pues desde la Odisea, los viajes de Marco Polo, pasando por todos los viajes, todos los relatos de viaje de los siglos XVIII y XIX, de escritores europeos, de esos jóvenes que hacían el Grand Tour por toda Europa para finalizar sus estudios académicos, y a los múltiples diarios personales de viaje de gente que no ha publicado, pero que mucha gente pues tiene su pequeño diario en el que va apuntando sus impresiones, sus vivencias, sus experiencias cuando hace viajes por ahí. A esto que es el diario de viajes en general, pues podríamos decir que hoy en día confluyen tres fenómenos que un poco se plasman de alguna forma en esta obra de Julia Lama, ¿no? Que son, por una parte, los libros de viaje ilustrados, las guías de viaje que todo el mundo conoce, pues Lonely Planet, Anaya, etcétera, etcétera. Hay una línea que se está profundizando en los últimos años, es que esa guía de viaje ya no es una guía solo con fotografías o básicamente con fotografías, sino que hay guías de viaje ilustradas a partir de la experiencia de determinados viajeros, dibujantes, que plasman en imágenes, en dibujos, su vivencia en ese trayecto, ¿no? Esa es una línea. La otra es otra línea que es la que se denomina, volvemos a los anglicismos, los urban sketchers, o como prefieren llamarse aquí en España, dibujantes de cuadernos o cuadernistas, entre los que contamos en Extremadura con alguno muy destacado como Enrique Flores, y que es bueno, gente que va a los sitios, hace ese viaje y lo va plasmando, va haciendo esa crónica del viaje a través de ilustraciones básicamente, y en muchas ocasiones pues combinando la ilustración con el texto. Y la última línea, que es una línea que tiene más que ver con el periodismo, que serían las crónicas periodísticas en formato de historieta. Es una línea que ya en algún tiempo, hace a lo mejor un par de décadas, había tenido algunas experiencias, pero que sobre todo se ha potenciado mucho en los últimos 10-15 años, a partir también de la aparición de una revista francesa, Siglo XXI, que, digamos, fue la primera apuesta para recuperar el periodismo de investigación, de grandes reportajes, etcétera, y que aquí en España después la hemos visto plasmada, esa línea, en publicaciones como Hot Down, por mencionar alguna, o Yorokobu, ¿no? Entonces, simplemente para que veáis, por ejemplo, exacto, esto es un ejemplo de lo que decíamos del tipo de los dibujantes de cuadernos, dibujantes de los cuadernistas. Ese de ahí de abajo soy yo, no porque lo haya dibujado yo, sino porque me han dibujado. Esto, por ejemplo, lo hicimos aquí en Extremadura hace un par de años en el Geoparque Villuercas y Sibores Jara, y fue una concentración de dibujantes de cuadernos. Pasamos a la siguiente. Este, por ejemplo, es un ejemplo de uno de los libros que menciona Julia en su propio libro, que es La ruta de James Joyce, hecha por Alfonso Zapico. Alfonso Zapico hizo un álbum magnífico que se llama Dublineses, y entonces, para documentarse para ese álbum, hizo un recorrido por distintas ciudades europeas que tenían relación con James Joyce, y esas experiencias del propio viaje las plasmó en un libro. El siguiente, este es un dibujo de Joe Sacco, del libro Palestina, que es Joe Sacco quizás es uno de los principales autores en esta línea que hemos hablado del reportaje periodístico en formato historieta. Pues bien, Cáceres Express, el libro de Julia Lama, voluntariamente o no, eso lo descubriremos a lo largo de la charla que vamos a tener con ella, bebe un poco de esas tres fuentes. Bebe de la fuente del libro de viajes, aunque ella misma dice que no es una guía de viaje de Cáceres, pero evidentemente cualquiera que coja este libro puede hacer ese recorrido, ese viaje por el Cáceres que nos plasma Julia. Tiene un poco de dibujante de cuaderno, porque las técnicas que utiliza, el mecanismo que utiliza de expresión gráfico está basado en buena parte en ese apunte, en ese dibujo de cuaderno rápido que se hace cuando uno va por ahí de viaje. Y tiene también parte de crónica periodística, porque no deja de ser el libro una crónica de una experiencia personal que ella ha plasmado en este libro y que ella ha tenido pues para poder llegar a realizar esta obra. Eso es un poquito en síntesis la presentación de Julia, y ya a partir de aquí, si os parece y si le parece a la propia Julia, entramos un poquito en el diálogo, en el que lo importante es escucharle a ella, que nos vaya contando cosas sobre ella, para aquellos que no la conozcan tan a fondo, y sobre la obra y lo que ha representado para ella la obra. ¿De acuerdo, Julia?
Encantada.
Perfecto, pues entonces, si te parece, empezamos. Julia tiene un seudónimo, por decirlo de alguna forma, o ella suele firmar muchas cosas y su propio blog y todo eso, como Julipi Jones. Entonces yo quería preguntarte por qué Julipi Jones, si eso ya es una premonición de un cierto espíritu aventurero. Cuéntanos de dónde viene ese nombre.
Pues la verdad es que nunca lo había pensado así, lo de el Jones, y sería bastante poético, pero no, el Julipi me lo puso alguna amiga ya por el colegio y se le pegó a mucha gente conocida, me empezaron a llamar así. El Jones llegó después, en el instituto, que alguien ya hizo la gracia de añadirle como un apellido inglés también. Pero, de hecho, para el propio libro he intentado quitármelo un poco de encima porque mostrar un poco ya mi nombre y apellido e intentar formalizarlo un poquito. Aunque no sé cómo de bien me está saliendo, porque continuamente me siguen llamando Julipi por allá por donde vaya.
Perfecto. Ella misma lo dice en el libro, lo dice en algunas entrevistas, en su propio blog, aunque el blog, por lo que he visto, está en inglés.
He hecho ahora un salto, o sea, el blog de siempre era julipi.blogspot.com y estaba en español, pero tenía tantísimo tiempo y reniego de tantas cosas que están ahí archivadas que quería hacerlo un poco más global y accesible a todo el público, haciendo un blog en concreto que estuviera mitad en inglés, mitad en español cada artículo. Y como coger el blog de siempre era remontarse a entradas desde el 2006, digo, no me voy a poner a traducirlas todas, voy a empezar
2006,
uno de nuevo.
Que para ella es la prehistoria, evidentemente. Para algunos, 2006 es la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, pero era mucho escribir, así que empieza uno de cero y ya todo el artículo que vaya ahí, que además quiero limitarlo a que sea artístico, porque el de Julipi siempre ha sido como un batiburrillo de todo. Este nuevo sí que por cierto es julialama.wordpress.com, está en inglés y en español y es solo exclusivamente de dibujo.
Perfecto. Afición al dibujo, ¿que te viene de dónde? ¿Por qué te dedicas a dibujar? ¿De dónde surge esa afición?
Pues a mí siempre me han dicho que dibujo desde que era una cría, y de hecho lo atestiguan pilas y pilas de libretas y cuadernos que hay guardados por mi casa y que no sé por qué siguen ahí. Pero creo que empecé con intentar dibujar lo que veía en la tele. Eran dibujos animados o lo que fuera, me paraba el VHS, intentaba dibujarlo y así continuamente. y bueno, te podría enseñar, pero no sé si es algo de la presentación.
Sí,
porque me había guardado por aquí como los referentes desde el inicio de los tiempos. A ver si consigo abrirlo en orden. Quiero poner en pantalla completa. Bueno, pues esto era lo que dibujaba yo al principio. Era una serie de televisión y mi madre me la grababa, yo la paraba y me hartaba dibujar una especie de hipopótamo continuamente en cada folio. Después, obviamente, todo Disney de mi época, que era concretamente en estos años, pues eran las películas del momento. Una barbaridad de tiras cómicas, desde Calvin y Hobbes, o todo lo que publicaban en el Pequeño País, que era una versión así pequeñita y dominical solo de cómics, que se perdió, que era una pena.
Spirou, Fantasio.
Spirou, Asterix y bueno, Mortadelo. Yo por aquel entonces no era capaz de dibujar personajes que no fueran calvos y con una nariz monstruosa, porque solo copiaba Mortadelo. Y de hecho, para superar la calvicie de todos mis personajes, pues después llegaron estos con los pelos de punta y ya los personajes empezaban a tener algo de variedad, pero habré pasado por una barbaridad de cosas así en la infancia, y ya después fui descubriendo más autores, además españoles, de cómic, con unos estilos mucho más variados y más realistas. Hay muchas cosas. Esto ya es más actual de lo que veo ahora actualmente, estilos así como más raros como Jamie Hewlett. Este es Roger Ibáñez, también es español. La Febre otra vez. Y Juanjo Guarnido con Blacksa, que es como cogerte el estilo Disney y darle mucha más madurez. Es una barbaridad. Y así unos cuantos referentes.
Pues ya hemos visto de dónde le viene la afición que llega después a esta obra, y también cuáles son algunas de las influencias que ha tenido y que le han llevado a empezar, porque con la edad que tiene Julia está empezando a definir cuál es su estilo gráfico y su estilo narrativo, que sin duda irá evolucionando, y de hecho dentro del propio libro pues se ven determinadas evoluciones a la hora de afrontar determinado tipo de dibujo y otro tipo de dibujo. ¿Defines Cáceres Express como un travelog, como un diario de viajes fallido? Aquí pone concretamente Cáceres Express, el travelog fallido de Julia Lama. Te pregunto que por qué un diario de viajes fallido cuando lo tenemos aquí en la mano y es una obra ya cerrada, publicada y distribuida. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa definición?
Yo siempre he entendido el diario de viaje como el viaje a un sitio que no conoces. Entonces aquí la distinción era que yo Cáceres lo conozco, no estaba llegando a un lugar nuevo y documentando desde cero. Entonces quería que hubiera algún tipo de anotación que acompañase al diario de viaje o al travelog, para que la gente no se quedase como pensando, pero si es que al final, si esto lo conoces, aunque me harto de anotarlo y señalarlo varias veces, pero quería que sí, que quedase constancia en alguna parte visible de que no es un diario de viaje al uso, o lo que yo creo que es al uso.
Bueno, es un diario de viaje porque al fin y al cabo el viaje puede ser exterior o interior sin ningún tipo de problema. De todas formas, yo ya intuía que eso iba por ahí, porque en la primera página pues nos expresa su frustración por no conseguir a través del ordenador ese viaje que quería al extranjero, y al final pues sabia decisión, si no puedes vencer al enemigo te unes a él y haces un diario de viajes, en este caso interior, que siempre es bueno muchas veces el redescubrir lugares y rincones cuando los miras de una forma distinta. Aunque aquí lo apuntas y de lo que has dicho más o menos se puede deducir, explícanos bien, detalladamente, cómo surge la decisión de finalmente embarcarte en este proyecto y cómo te lo planteas, cómo decides, bueno, pues mira, ya que no me puedo ir a no sé dónde, voy a hacer este viaje interior, voy a hacer este diario de viajes, cómo te lo planteas, cómo te lo organizas, cómo tomas la decisión.
Pues en aquel momento estaba viviendo en Madrid, estudiando en Madrid, y estaba intentando cuadrar con un grupo de amigos un viaje a Polonia, y era complicadísimo porque nadie se ponía de acuerdo, nunca lo conseguíamos hacer bien, para incluso quedar solo para hablar del tema, y era muy frustrante porque yo en ese momento también estaba devorando diarios de viaje de otros autores, y era como, es que tengo unas ganas tremendas de salir con la libreta y hartarme a dibujar y captarlo todo, y veía que el viaje no salía o que se iba a retrasar bastante, y me temía lo que me pasa también muchas veces con proyectos propios, que tengo la idea o tengo las ganas pero no llega el momento de ponerse y al final lo dejo pasar. Entonces dije, pues si tengo esas ganas tengo que aprovecharlo y sacarme yo el viaje de donde sea, como coincidía que estaba en Madrid y que también iba y venía muy poco a Cáceres. Entonces también de vez en cuando me venían ahí unos ramalazos de nostalgia, de qué bonito, míralos, ve a mis amigos, a los que estaban por aquí, en plan, ay, qué ganas de estar con ellos allí, paseando por la parte antigua, tal. Y entonces fue como sumar dos y dos y decir, ah, pues es que puedo coger, o sea, vale, no es un lugar nuevo, pero puedo coger todas esas ganas de documentar un lugar y de transmitir lo que me gusta o lo que no me gusta. Y hacer ese proyecto que quiero hacer, volviendo a Cáceres y además aprovechando para quitarme un poco de esa nostalgia de encima, porque me iba a hartar a ver la ciudad y a tomar apuntes y a hacer de todo. Entonces, como coincidía que se avecinaban las vacaciones por Navidad, dije, pues ya está. Además, así puedo acotarme perfectamente cuánto tiempo tengo para documentarme, pasearme, hacer fotos, dibujar en el sitio. Y me lo organicé así, pues el mes de diciembre, este tiempo va a ser para hacerlo, por lo menos para tomar toda la documentación que yo necesitaba y acabarlo aunque fuera en Madrid, pero aprovecharé a hacerlo.
¿Desde el primer momento te planteaste el trabajo como un libro? Es decir, con independencia que después se fuera a publicar o no se fuera a publicar, pero desde el principio tenías clara la idea de voy a hacer esto porque quiero darle un formato de libro para que quede plasmado de esta forma.
Sí, porque también me pasa que muchas veces empiezo proyectos y como no le he hablado a la gente de esos proyectos o sé que se van a quedar en una libreta, no lo continúo. Entonces me como que me arrepiento a la mitad, digo, ah, bueno, no me estaba quedando tan bien o no hace falta acabarlo y lo dejo tirado. Y con este lo planteé desde el principio, es decir, si yo desde el primer momento me hago ya una idea de quiero maquetarlo, quiero organizarlo de esta forma, quiero incluso después, yo qué sé, mostrarlo online o algo así, ya me voy a tener que dedicar un tiempo de maquetación y eso ya es una presión que me pongo para al final terminar el proyecto. Entonces sí, desde el primer momento tenía claro que probablemente no iba a bastar con ir a la calle a bocetar y escanear esa página, sino que yo iba a prepararme cada dibujo y maquetarlo en una composición final que sería un libro.
Has mencionado que en esa época tú estabas leyendo muchos libros de viaje, muchos referentes que te invitaban a eso. ¿Veías en esa fórmula del diario de viaje una manera, o sea, ¿qué te aportaba esa fórmula del diario de viaje respecto a otro tipo de narrativas? Y tú que has hecho comunicación audiovisual y todo eso, ¿qué te aportaba esa fórmula que no te aportasen a lo mejor otras fórmulas narrativas, otros medios de expresión para poder a lo mejor reflejar en este caso la ciudad de Cáceres?
Pues no sé, en el momento fue como descubrir ese género, ese formato de golpe y decir, es que creo que me transmite muchísimo más que determinados productos de ficción, que sí, me están contando una historia, tiene mucho valor el haberse preparado una historia con personajes y que todas las tramas estén hiladas y lleguen a un final, pero yo me daba cuenta de que con estos diarios de viaje como que realmente me metía en el pensamiento de esta persona a lo largo del trayecto o del viaje que había hecho, y eso me gustaba mucho, lo de llegar a sentirme relacionada con un canadiense que se va a Pyongyang o con una chica que está viajando y haciendo... Os puedo poner algunas referencias por aquí también. De diarios de viaje que me devoré en su momento. Y... bueno, aquí está Zapico, que ya lo enseñaste antes. Y creo que va a pasar solo. Sí. Pues eso, en el momento yo veía autores de españoles, canadienses, británicos, de todas partes, y decía, siempre hay un punto o muchos momentos a lo largo de los libros en los que me siento realmente relacionada con ellas, aunque no les conozca, aunque nuestras vidas no tengan nada que ver. Y eso me gustaba mucho. Entonces, pues, intentar yo plasmar lo mismo con el viaje que fuera. Y además ser que fuera de utilidad, porque muchas veces en estos viajes decía, ah, pues es que a mí me encantaría ahora visitar esta ciudad que me han enseñado y probar eso que dijo, o visitar ese lugar en concreto que visitó este autor. Entonces era algo que yo quería intentar emular en algún momento.
¿Lo viste como una fórmula adecuada también para expresar sentimientos, sensaciones, vivencias propias? Sobre un determinado lugar y sobre la gente de esos lugares, porque muchas veces no solo es el lugar, sino la gente lo más importante.
Sí, aunque en realidad en los casos de estos cómics tengo la sensación de que yo acababa descubriendo más de la persona que me lo estaba contando que incluso del lugar. Era como, madre mía, pues esta persona se tiró todo el viaje amargado solo porque le había pasado esta anécdota en aquel lugar o... Pues, no sé, te da una... Es una forma de conocer a gente y realmente ver lo que piensa, que me parecía muy curiosa.
Pues estamos ya, ha tomado la decisión, ya se ha planteado que va a hacer el libro desde el principio y todo eso, y ahora llega realmente lo complicado, lo que todos aquellos que más o menos guarreamos un poco unas hojas y dibujamos mínimamente, pues nos es más difícil. La disciplina de hacer un trabajo de estas características. ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué ritmo llevaste? ¿Cómo lo hiciste? Es decir, porque antes has dicho que empezabas a veces las cosas y las dejabas a media, que aquí te hiciste un plan. Cuéntanos un poco cómo era ese plan. ¿Cómo trabajaste en esta obra?
Pues precisamente para evitar la situación de llegar a Cáceres y decir, uy, no, ya no me apetece, o ahora tengo que pensar qué visito y qué no, ya lo llevaba pensado desde Madrid. Entonces me hizo una lista de qué considero yo esencial del recorrido de Cáceres o qué es. Para simplificarlo, yo pensaba, si tuviera que enseñarle Cáceres a una persona en un día así corriendo, qué no faltaría. Entonces me fui con la chuleta ya hecha, con los sitios que quería mostrar. Algunos se fueron cayendo porque después los fui como acotando mucho a la parte antigua. Después decía, ¿de qué me vale enredarme mucho en hablar de bares y de tal si yo ni siquiera estoy ahí para ver si estos bares duran o los cierran o van cambiando? Entonces muchas cosas se fueron cayendo, y cuando llegué a Cáceres me iba con mi guión, plan, venga, pues hoy dedicado entero a la parte antigua, hoy a X museo, hoy Torre de Bujaco, hoy tal cosa.
Y la mecánica que seguías de trabajo era... ¿Voy al sitio, me pongo, hago apuntes, o voy al sitio, lo documento fotográficamente y después trabajo en casa? Te lo digo porque, por ejemplo, utilizas distintas técnicas.
Te pongo la...
Por ejemplo, hay ilustraciones como esta, que son ilustraciones muy limpias, muy depuradas, que al menos denotan un trabajo posterior al haber estado en el sitio. Hay otras que se nota que son apuntes muy rápidos, como es el caso de estos referidos a la Semana Santa cacereña, que además esto lo habrás sacado de alguna documentación previa, porque en Navidad lógicamente
claro,
no había tal. Después hay otros en que son más abocetado tipo lápiz y todo eso. Entonces la pregunta va por dos partes. Uno, ¿cómo hacías la mecánica de trabajo? Es decir, si ilustración y después lo hacías en el... ¿Esto se puede poner en grande?
Sí.
Para que se vea. Vale, eso, ¿no? Es decir, ¿qué mecánica seguías? Y después, si el elegir los distintos tipos de ilustración, distintas técnicas, estaba buscado por alguna razón en concreto, ¿no?
Pues la mecánica iba un poco variando, aunque mi idea en principio era, hoy visito estos lugares, no falta la cámara, voy con la libreta, o sea, la idea era como abarcarlo todo, ir al lugar, dibujar en el lugar, pero también fotografías en el lugar por si después el boceto no me gustaba o cualquier cosa. Y iba cambiando también un poco según la situación, porque había días en los que me pateaba la parte antigua y a lo mejor era un mogollón de turistas y decías que no me vale la pena intentar dibujar porque solo veo cabezas. O un día que estuve paseando por el Parque del Príncipe y era la niebla absoluta, entonces solo me sirvió para hacer unas fotos muy bonitas, pero para dibujar nada. Entonces iba como adaptándome a lo que me sucedía en el momento. Pero mi intención era tomar bastante apunte en directo, en la calle. Porque después, cuando yo he visto bocetos de cuadernos de ilustradores, se me cae la baba. O sea, me encanta lo de ver cómo ha hecho algo en directo en un lugar o ha dibujado a alguien en el momento. Me encanta. Y entonces quería también tirar mucho de eso. Lo de la técnica es muy cambiante. Por ejemplo, en el dibujo este del cerdo, la mayoría de dibujos que son así digital es o bien porque obviamente es ficción lo que está sucediendo, o es bastante, es algo muy gráfico como un mapa o algo así, y, pero en muchos casos también provenía de algún boceto que no me convencía y decía, esto lo voy a arreglar y lo paso a digital, aunque sea. Pero en principio me hubiera gustado tirar bastante más de tradicional. Esto también no está tomado en el lugar, como bien has dicho, pero también me gustaba como el toque más natural y más fluido que tiene el dibujar con el boli directamente y que quede como quede, sin boceto de lápiz debajo ni nada. Y al final es un batiburrillo de todo, pero porque a mí me resulta interesante. Cuando he visto, por ejemplo, de Juanjo Guarnido, el Black Shark, te ves los bocetos originales sin la acuarela ni nada y dices, pues que me hubiera gustado también comprarme el cómic así, con solo el lápiz, porque es precioso. Entonces, como aquí no me decidía por una cosa estricta, decía, bueno, pues voy a enseñar un poco de todo, y así al que no le guste lo digital le gusta el lápiz, y a quien no le guste el lápiz a lo mejor el boli o el pentel o lo que sea. Entonces, es un poco un batiburrillo.
En línea de lo que dice Julia, una de las virtudes que tiene el libro es que es un libro muy transparente sobre lo que ha sido el propio proceso de creación. Ahora que se habla tanto de transparencia, esto sí que es transparente, hay otras cosas que no, porque prácticamente te muestra lo que ella ha ido sintiendo, lo que ella ha ido viviendo a la hora de hacer este trabajo, y además no se oculta, no se esconde. Es decir, no es el clásico trabajo en el que tú elaboras, relaboras, vuelves y tal, y después, bueno, hoy lo que más guay me ha quedado, lo que más bonito me ha quedado, ahora es lo que plasmo. No, ella incluso, y ahora le preguntaremos por qué, incluso, vamos a la anterior, aquí, incluso coge y nos ofrece de alguna página varias versiones de esa página. Dice, no, es que cuando llegué a hacer esto resulta que las condiciones no pude tal, y yo pensé, me cabré mucho porque pensaba que ya no iba a poder ver el jardín de los Ulloa y que lo habían convertido en una cafetería. Envié a mi padre a hacer de espía por allí a que me dijese cómo estaba. Después comprobé que no, que podía ver los jardines y además los veía mejor que antes. Y entonces, en vez de quedarse con la versión última, que es la... No, ella va y, como veis aquí, nos plasma versiones 1 y 2 y versión 3. Nos cuenta todo el proceso de cambio. ¿Por qué lo has dejado así?
Pues como partíamos de la base de que ese lugar yo no podía enseñarlo realmente porque estaba en obras en el momento y me había quedado con todas las ganas de hablar del sitio, pues dije, no, yo de esto hablo sea como sea. Entonces hice la primera versión, que era pues sin mucha referencia y diciendo que estaba en obras y tal. Entonces a medida que iba sabiendo más del proyecto, me iba cabreando más y decía, bueno, pues ya que esto es tan transparente y de decir lo que pienso y tal, pues lo muestro y te hago una página del cabreo que tengo porque no puedo entrar y no puedo enseñar esto y que qué mal que va a quedar. Después iba sabiendo más cosas y decía, vale, es el momento de cargarme la página y hacer una nueva de cero, bonita, ay, qué bien, sí que se puede entrar y tal. Pero decía, yo creo que en realidad, es que a mí, si yo lo leyera, me haría bastante más gracia ir viendo el proceso, que yo qué sé, que no... Es como lo que te decía de por ejemplo, del Black Sabbath, lo de ver el lápiz y esto, pues esto lo considero un poquito parte de esto, parte del cómo se hizo. Y aunque no sean bocetitos y tal, pues me parecía muy interesante enseñar todo el proceso mental que yo llevaba con la preparación de la página y lo que iba sintiendo a lo largo de todo el proceso de hacerlo. Y dije, vale, lo voy a dejar reflejado en el cómic.
Hasta el punto de que hay alguna página en concreto en la que eso también nos lo tienes que explicar, en el que aparecen varias líneas de texto que están tachadas, pero las líneas de texto permanecen.
Sí, sí.
Entonces... interprétanos un poco eso, ¿por qué? ¿Lo has dejado por la misma razón? ¿Es para complicarnos la lectura y que tengamos que leer por debajo de las líneas? ¿Cómo?
Pues no quería complicarlo, pero era como el recurso que yo tenía para... como en estas series de televisión en la que el personaje de repente mira a cámara en plan, ¿qué está pasando? Pues era como mi especie de recurso, de te estoy diciendo algo en grande, está el bocadillo aquí de lo que estoy diciendo literalmente... Y después viene como el comentario por debajo de, sí, pero es que en realidad... Y era como mi recurso tachado, pero que se lee perfectamente, de decir algún comentario del que a lo mejor puedo arrepentirme, pero que en realidad para adelante y se queda ahí puesto.
Pues ahora que dice esto del comentario del que puedo arrepentirme, pero queda ahí, vamos a otra pregunta que tengo muchas ganas de hacerle y mucha curiosidad, porque he leído por ahí en alguna entrevista de las que le han hecho con motivo de la aparición del libro, pues que ella tiene mucha precaución, mucho temor, por decirlo de alguna forma, a los medios sociales, las mal llamadas redes sociales, porque redes sociales son otra cosa, pero las llaman así. Porque cualquier cosa que digas ahí, eso después queda en el tiempo y permanece, y que te da mucho miedo el poder decir cosas que después puedan... Entonces, claro, no deja de ser una contradicción que tenga ese temor a decir cosas en los medios sociales, porque eso va a quedar ahí y a saber dentro de unos años si me arrepiento de lo que he dicho, y en cambio no tienes temor a plasmar esas mismas opiniones y dejar esas mismas opiniones no en redes sociales, sino por escrito en un libro. ¿Por qué esa aparente contradicción, o cómo te explicas esa contradicción?
Sí, es que es bastante contradictorio, pero yo intento pensarlo desde el punto de vista de que en el momento en el que dibujas y enseñas algo, aunque no sea un cómic, estás diciendo algo, sea lo que sea, estás mostrando algo como una ilustración, y yo hay veces que pienso que no, que pasa desapercibido, pero en muchas ocasiones me he sorprendido con lo que realmente lee la gente de a lo mejor un dibujo que yo he hecho, anda, pues esto es por esto, y hacen unas interpretaciones que yo me deja a cuadros en ocasiones. Entonces, cuando pienso en eso digo, es que también podría arrepentirme de enseñar cualquier dibujo. Y si no puedo enseñar un dibujo, pues, porque qué miedo a que esté plasmado ahí y quede para la posteridad, ¿no? Es que en ese sentido como que paso más la mano. Puedo enseñar un dibujo que sé que a lo mejor dentro de unos meses voy a renegar de él, o por el estilo, o por el mensaje, o por qué lo hice, pero sí que soy capaz de desconectar del qué dirá la gente, o madre mía, es que va a quedar ahí, porque... Cuando eres dibujante, sí entiendes que vas a estar continuamente renegando de lo que has hecho y que va a ser como una evolución constante. Entonces, ahí sí que hago como un poquito la distinción, que en realidad es como el mismo mensaje, que es algo que has dicho y que está publicado en el espacio.
Entonces, no eres muy... Porque también he visto que, por ejemplo, en Twitter has entrado recientemente, a principios de este año, pero que hacía tiempo que tampoco, sí. O sea, que no eres excesivamente partidaria de esa exposición excesiva.
No, de hecho, Twitter probablemente lo dejé porque era tan público, o sea, no tenía sentido tenerlo privado. El Facebook sí que puedes tener más control de, bueno, determinados amigos o conocidos o tal, pero el Twitter sí que dejé de utilizarlo porque era como, aquí no tengo ningún tipo de control y en realidad perdía mucho el tiempo, entonces lo dejé.
Muy bien, pues volvemos al libro y volvemos al estilo. La expresividad en las historietas, en los tebeos, se puede. Bueno, hay autores, cada uno tiene su estilo, su elemento que le caracteriza, y algunos que tienen una gran expresividad corporal, que utilizan mucho el movimiento cinético, que juegan mucho para expresar las emociones, bueno, pues en el movimiento general. Julia, al menos por lo que se ve en este libro y también pues visitando sus portfolios de trabajos y tal, centra mucho la expresividad en los ojos y en las bocas. Casi todo lo que expresa a lo largo de este libro, casi todas las emociones y sensaciones son básicamente expresadas a través de ojos y bocas. ¿Por alguna razón especial te sientes a gusto o utilizas como principal elemento para expresar emociones a través de los ojos y las bocas de tus personajes? ¿Te has inspirado en algún autor que también centra mucho la expresividad a través de sus elementos?
Pues es que creo que es una tendencia que he tenido siempre, a centrarme en las expresiones de los personajes y en las caras, muchísimas caras. O sea, es lo que más me divierte a la hora de dibujar, las expresiones de la gente, lo que hace distinto a uno de otro. Y sí, al final en lo que más cómoda estoy se nota mucho, porque es en donde más me explayo. Después hay muchas veces que lo noto y digo, Dios santo, la perspectiva, los fondos, cómo me los debería trabajar más y dejarme ya de tanta carita. De hecho, hubo un tiempo en el que si tú te ponías a ojear mis libretas, era un continuo de cabezas o personajes a los que les cortaba en el torso. Y así llegué después a la escuela de animación, que todos los personajes que tenía que animar eran paticortos. Y entonces sí, me encantan las caras, yo creo que es lo más expresivo. Después también están las manos, pero son muy complicadas de dibujar también. Y ay, ¿qué me has dicho?
Sí, las caras y las bocas.
¿Algún referente? Pues los que he enseñado, pero es que siempre lo que más me llama la atención son las caras también, del estilo que sea, me llama mucho la atención las caras. Hay algunos autores, por ejemplo, Álvaro Ortiz, que tiene un estilo súper simple y muy pulcrito, que dices, pues de este autor, por ejemplo, a mí lo que me maravilla es la subnarrativa, las historias que cuenta. Pero por lo general, sí. Os enseñase mi biblioteca de cómics favoritos sería por el dibujo, y más concretamente caras y expresiones.
Perfecto. Lo que más te ha costado hacer en este libro y plasmar en este libro, y lo que más te ha gustado hacer y plasmar en este libro.
Lo que más me ha costado, sin duda alguna, los fondos, porque lo que os digo, si cogéis una libreta mía van a ser un continuo de caras y personajes, de hecho la mayoría flotantes, porque no tienen un entorno que les acompañe. Entonces eso después a la hora de ponerte a hacer un libro en el que encima se van a enseñar tantos entornos, y estaba muy coja de dibujo de escenarios, y eso me costó. Por eso también mucho apoyo a veces en referencias de fotografía, y lo que más disfruté, pues es como muy etéreo decirlo, pero como el poder intentar plasmar el sentimiento ese de nostalgia que yo llevaba en las páginas. De hecho, al final me quedé muy contenta, era como, ay, qué bien, ya me puedo ir a Madrid y aguantar durante bastante tiempo sin necesitar volver corriendo a casa.
Porque ese sentimiento que ella expresa de nostalgia y de alguna forma de satisfacción, Yo particularmente antes se lo he enseñado a ella, lo buscamos. De todo el libro, a mí hay una ilustración que es una imagen, que es la que a mí particularmente más me gusta de todo el libro, porque creo que expresa esta imagen como ninguna otra del libro, esa sensación de satisfacción por una parte, o sea, es una imagen que transmite placidez, satisfacción con uno mismo, alegría pero de una forma contenida, ¿no? O sea, creo que es una imagen, a mí particularmente me parece preciosa, se lo he dicho, es la que más me gusta y digo, la voy a poner porque creo que, porque después hay otras que son como más efusivas o más cabreada o más enfadada o más, pero esta creo que sintetiza muy bien esa sensación en la que se mezcla el haber recuperado esa nostalgia, ese sentirse a gusto con uno mismo, al mismo tiempo es acogedora por los tonos que ha elegido, por la propia vestimenta que lleva el personaje. Entonces, no sé, creo que es un poco una imagen que creo que sintetiza de alguna forma las sensaciones que tú has podido tener en el propio proceso de elaboración del libro. Porque decimos que es un viaje, es un libro, es un diario de viaje, para que aquellos que no conocen Cáceres también lo conozcan, porque creo que el planteamiento, como has dicho, es voy a contar Cáceres como se lo contaría yo a alguien que venga y que le quiera enseñar en, bueno, si vienes un día aquí, acá está, pero al mismo tiempo es un diario de viaje interior, ¿no? Porque creo que plasmas un viaje interior de tus propias vivencias y sensaciones respecto a tu añoranza a la ciudad, a cómo tú la ves, a ese cariño hacia tu propia tierra. Entonces creo que también es ese viaje interior. No sé cómo vamos de tiempo.
Nos quedan 5 minutos.
5 minutitos, pues vale. Lo vamos clavando. Entonces, yo quería, por último, que nos hicieras una reflexión final sobre la experiencia que ha supuesto para ti hacer el libro. ¿Qué aprendizajes ha sacado haciendo Cáceres Express? Y después, pues ya que tenemos aquí este maravilloso público, pues que les obsequiases con una pequeña demostración en vivo de tu habilidad con el lápiz y con el dibujo.
Vale.
Pues, ¿qué reflexión final nos haces? ¿Qué experiencia o qué vivencia o qué aprendizaje final has sacado de este proceso de hacer Cáceres Express?
Pues, sobre todo la... por una parte, aquel sentimiento de nostalgia como que me lo calmé durante bastante tiempo, porque aunque los dibujos como tal los conseguí terminar en ese mes de diciembre, enero, después el proceso de maquetación, estuve ahí mi tiempito en Madrid tranquilamente, entonces ya me quedé súper tranquila decidiendo qué escribía, qué ponía, y ese momento nostálgico me lo quité de encima. Por otra parte, la satisfacción de haber acabado un proyecto tal y como me lo había planteado al principio, planteo que hacerlo de esta forma y limitarme con esto y con esto y con esto, y que todo aquello sirviera para realmente terminarlo y darle forma, me dejó contentísima. Ya después, la fase siguiente de conseguir incluso publicarlo, pues tardé mi tiempo en decidir qué hacía con él. En plan, no sabía si mandárselo a los amigos de confianza, enseñarlo en el blog o publicarlo. Y después pensaba, si es que realmente le puede ser útil a mucha más gente de la que va realmente a meterse en mi blog. Entonces fue cuando decidí lo de publicarlo. Y todo el proceso de contactar con la editora y sacarlo adelante también me ha servido un montón para empezar a meterme en el mundillo, empezar a ver cosas. Así que de crecimiento, de satisfacción por conseguir terminar algo. Y yo creo que es todo eso lo que me llevo. Y ahora muchísimas ganas de hacer algo más, y lo que no me convenció, cambiarlo o hacerlo incluso con mucha más preparación y sacar algo así otra vez.
Está claro que un viaje siempre es crecimiento, crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento artístico. Ahora nos muestras ese crecimiento.
A ver, voy a quitarme todo,
correcto. Yo recuerdo mientras esto, cuando Julia era pequeña y venía a casa, entonces siempre cogía papeles, si no había papel en casa no le apetecía venir. Un recuerdo que yo tengo es verte hacer algo que al final era un ojo, y a partir del ojo dibujaba todo el personaje. Y yo no entendía cómo a partir de algo tan pequeño podía luego buscar las proporciones de todo lo demás. Vamos, yo dibujar, vamos, ni un ojo. Y entonces para mí era sorprendente del todo. ¿Sigues haciendo eso? ¿Sigues empezando por el ojo?
No, después, cuando empecé, me entré en la escuela de dibujo, fue cuando realmente vi las carencias que tenía. Pues esto de empezar a dibujar un personaje que fuera paticorto porque nunca había dibujado piernas o cosas por el estilo. Lo de empezar un personaje por un ojo, pues no tenía mucho sentido.
¿Pero
porque después? Sí, después. O sea, tú dibujas. De hecho, también durante muchísimo tiempo tenía la manía de dibujar personajes que empezaban por la nariz. Y pues eso, salían cosas muy raras, salían cosas muy visibles y muy. Que tenían sentido, que era una cara o una expresión y tal. Pero. En el momento en el que yo pasaba a dibujar algo de cuerpo entero, empezaban los fallos, y era probablemente por el vicio de haber estado durante años y años empezando dibujos y caras por narices, ojos y cosas por el estilo. Entonces ya he ido cogiendo más método de intentar coger poses de un solo trazo o intentar componer algo mucho más global que... Uy, qué lejos estoy. Que directamente una cara de un ojo. Eso me lo comentaste y digo, ay, se va a llevar una decepción porque ya no empiezo los dibujos por la nariz o por los ojos.
Evidentemente, pues
no,
para tiempo. Todos
vamos
los
que
como he dicho
no,
antes,
pero después va a ser más
para todos los que, como hemos dicho antes, dibujamos un poquito o nos habría gustado dibujar mucho más, pues es un auténtico placer y una auténtica envidia al mismo tiempo, pues ver el trabajo que hace Julia, y sobre todo eso, la disciplina para hacer un diario de viajes, porque como le decía antes, yo me llevo el cuaderno para arriba, para abajo, a todos los viajes, y después no tienes nunca tiempo de realmente ponerte a dibujar, ¿no? Y entonces que ella haya hecho ese proceso de disciplina, de plantearse un proyecto de estas características y desarrollarlo completamente, pues dice mucho de, por una parte, de su fortaleza para llevar adelante el reto, y por otra de su habilidad para plasmar a través de imágenes vivencias, sensaciones, y ser capaz de transmitir su impresión sobre, en este caso, sobre una ciudad como Cáceres, ¿no?
Vosotros todavía no estáis viendo nada, pero en pantalla ya está, ya hay un bicho dibujado.
A ver, voy a intentar ponerme un trazo más gordito, que esto está muy...
¿Está?
¿Ves algo ahora?
Ahora sí, sí, ahora se ve mucho mejor.
Pues lo voy a hacer un poco a bocetadillo para ver.
Sí.
Si tenéis alguna pregunta o algo.
Sí, aprovechamos
yo voy a aprovechar para decir, como lo he leído, que me llamó muchísimo la atención, porque era un libro, yo conozco Cáceres, naturalmente no como ella, que la ha vivido, no es lo mismo conocer lo que vivirlo, y me llamó muchísimo la atención que el libro empezaba por un parque, y me hizo una gracia, porque realmente, teniendo en cuenta lo que era Cáceres, claro, y eso ya me señaló un poco por dónde iba el libro. El libro iba por su propia vivencia como habitante de una ciudad a la que quería mucho y quería mostrarla al resto de los humanos. Y además quería enseñar aquellas cosas que a ella le habían hecho este libro. Y entonces le estuve muy, muy entretenida leyendo y viendo, admirando de todas maneras su facilidad y su... del dibujo. A mí me gustan también mucho los textos,
Julia. Muchas gracias, pues lo pillaste súper bien. Mucha gente me preguntó que por qué empezaba el libro con el parque, y fue una mezcla de pensar que me iba a centrar mucho la historia al final en el recorrido en la parte antigua, y después saltar al parque iba a ser como a lo mejor un salto muy muy absurdo. Entonces, como también daba la casualidad de que mis mis paseos por Cáceres y mis vueltas a Cáceres siempre empiezan ahí, paseando los perros, pues dije, ya está, pues lo voy a empezar aquí y después a partir de aquí ya empezamos a meternos en materia, pero empezamos por lo esencial para mí, que es donde empieza siempre el viaje en Cáceres.
¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Alguna duda? Mientras os vais deleitando con la facilidad de dibujo de Julia. ¿No?
Pues acabamos.
Ya.
Os recuerdo, mientras Julia acaba, que el día 30 tenemos en el teatro La Isla del Viento, la proyección de la película, y que bueno, ya iremos en la página web del colectivo o en el Facebook, iremos poniendo todo. Y voilà.
¿Habéis traído el libro?
Sí, están en el libro. Pues y ahí hay libros.
Recordaros también, al que no tenga el libro y quiera adquirirlo, pues que ahora al finalizar el acto, pues podéis cogerlo. No, podéis comprarlo, me refiero.